desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Las Fuerzas Armadas Británicas lograron hacerse cargo del petrolero que navegaba por el Canal de la Mancha. Singapur ha suspendido temporalmente el uso de dos vacunas contra la gripe tras los informes de la muerte de decenas de surcoreanos. Armenia y Azerbaiyán han vuelto a acordar respetar una tregua humanitaria para poner fin al conflicto en Nagorno-Karabaj a partir de lunes. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. Las Fuerzas Armadas Británicas lograron hacerse cargo del petrolero que navegaba por el Canal de la Mancha. Se sospecha que el barco fue secuestrado. Deutsche Welle informó que el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que las fuerzas de seguridad lograron detener a 7 personas. El Ministerio de Defensa británico a través de las redes sociales el lunes dijo que las Fuerzas Armadas lograron controlar el barco y detuvieron a 7 personas. El Ministerio de Defensa británico dijo que continuaría una investigación policial. Los informes preliminares confirmaron que la tripulación estaba sana y salva. Singapur ha suspendido temporalmente el uso de dos vacunas contra la gripe tras los informes de la muerte de decenas de surcoreanos. La autoridad sanitaria de Singapur está investigando más a fondo el vínculo entre las muertes informadas por Corea del Sur y la vacuna existente en Singapur. El Ministerio de Salud y la autoridad sanitaria de Singapur dijeron que hasta la fecha no ha habido muertes relacionadas con las dos vacunas en Singapur. La autoridad de salud de Singapur fue citada por The Straits Times el lunes 26 de octubre diciendo que esto era una medida de precaución después de las muertes reportadas después de la vacunación contra la influenza en Corea del Sur. La información de las autoridades de Corea del Sur señaló que a los fallecidos se le habían inyectado 7 marcas de vacuna contra la influenza. Armenia y Azerbaiyán han vuelto a acordar respetar una tregua humanitaria para poner fin al conflicto en Nagorno-Karabaj a partir del lunes 26 de octubre. Esto fue revelado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El viceministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Stephen Biegun, se reunió el sábado con los ministros de Relaciones Exteriores de Armenia y Azerbaiyán, así como con otros representantes del grupo de Minsk. Washington junto con Francia y Rusia forman parte del grupo de Minsk que fue formado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para convertirse en el principal mediador del conflicto en Nagorno-Karabaj. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el alto el fuego entró en vigor el lunes 26 de octubre a las 8 hora local. La vacuna contra COVID-19 que está desarrollando la Universidad de Oxford produce una respuesta inmune tanto en los ancianos como en los jóvenes y las reacciones adversas fueron menores entre los ancianos, dijo el lunes 26 de octubre la farmacéutica británica AstraZeneca. Una vacuna que funciona se considera un cambio de juego en la lucha contra el coronavirus que ha matado a más de 1,15 millones de personas, ha golpeado la economía global y ha cerrado la vida normal en todo el mundo. El Financial Times informó que la vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca activa anticuerpos protectores y células T en grupos de mayor edad. Citó a dos personas familiarizadas con el hallazgo. Los análisis de sangre de inmunogenicidad realizados en un subconjunto de participantes mayores se hacen eco de los datos publicados en julio que mostraron que la vacuna generó respuestas inmunes robustas en un grupo de adultos sanos de entre 18 y 55 años de edad, informó el periódico. Se espera que los detalles del hallazgo se publiquen en breve en una revista clínica, dijo el Financial Times. No nombró la publicación. AstraZeneca, que está desarrollando la vacuna con investigadores de la Universidad de Oxford, es considerada pionera en la carrera para producir una vacuna para proteger contra COVID-19. El secretario de Salud británico, Matt Hancock, dijo que una vacuna aún no estaba lista, aunque estaba preparando la logística para una posible implementación. Dijo que esperaba que el despliegue ocurriera en la primera mitad del año 2021. La Embajada de Indonesia en Pretoria celebró una actividad anual del mercado indonesio para popularizar y promover las delicias culinarias de Indonesia en África, invitando a todos los círculos de la sociedad, el cuerpo diplomático, los empresarios y los medios de comunicación locales en Sudáfrica. El embajador de Indonesia en Sudáfrica, Salman Al-Farisi, dijo que este año, aunque se llevó a cabo en una escala menor, su fiesta todavía estaba celebrando el mercado indonesio con gran entusiasmo para presentar delicias culinarias típicas de Indonesia y varios productos indonesios. La declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Pretoria, en Jakarta el lunes, indicó que la declaración fue transmitida por el embajador Salman al margen del mercado de Indonesia en Pretoria, Sudáfrica. El embajador Salman enfatizó que con este evento se espera que Indonesia sea cada vez más conocida en Sudáfrica y abra varias oportunidades de cooperación entre ambas partes. Oyentes, estas fueron las noticias.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la vacuna contra COVID-19 debe explicarse abiertamente al público. Cada vez más, advertencias de diversas organizaciones de salud y expertos en salud piden al gobierno que tenga cuidado con el programa de vacunación COVID-19. Esperan que el gobierno de Indonesia no se apresure a dar la vacuna contra COVID-19 al público. La Asociación de Médicos de Indonesia, por ejemplo, escribió al ministro de Salud, Terawan Agus Putranto, para que tuviera buenos preparativos en términos de seleccionar los tipos de vacunas que se proporcionarán y los preparativos para su implementación. La misma apelación fue emitida por la Asociación de Médicos Pulmonares de Indonesia. Estos llamamientos se emitieron cuando se acercaba el momento de la vacunación contra COVID-19. El gobierno planea comenzar a administrar la vacuna en noviembre de 2020. Sin embargo, parece que la implementación del plan debe posponerse. En cuanto al llamado al gobierno para que no apresure al público la vacuna contra COVID-19, el presidente Joko Widodo lo explicó en una reunión limitada en el Palacio Merdeka Jakarta el lunes. Dijo que el gobierno se estaba moviendo rápido en la adquisición de la vacuna contra COVID-19, porque todos los países estaban compitiendo para obtener esta vacuna lo más rápido posible. Aún así, el presidente Joko Widodo enfatizó que la vacuna solo se inyectará al público después de pasar por la etapa correcta de ensayo clínico. Por lo tanto, se confirma que la vacuna es eficaz contra el virus COVID-19, es segura y no causa efectos secundarios. Además, el presidente Joko Widodo también enfatizó que una estrategia de comunicación pública sobre las vacunas también debe estar bien preparada. Encomendó al Ministerio de Empresas Públicas ser asistido por el Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información para desarrollar esta estrategia de comunicación. Pidió una explicación integral al público sobre los beneficios de las vacunas y una hoja de ruta para la implementación de la vacunación para que no haya desinformación y difusión de noticias engañosas de diversas plataformas en varios medios existentes. Se espera que el gobierno sea más intensivo en explicar al público sobre la vacuna contra COVID-19. Esto se debe a que Indonesia es muy grande, con más de 260 millones de habitantes. Además, no todas las personas tienen fácil acceso a la información, especialmente aquellos que viven en áreas remotas del país. La gente necesita saber quién se vacuna primero y por qué. La comunidad también necesita conocer las etapas de la administración de la vacuna. También necesitan saber quién recibe la vacuna de forma gratuita y quién debe pagarla. Sin embargo, lo más importante que debe saber el público es que la vacuna no elimina automáticamente la pandemia. Se debe seguir recordando al público que debe seguir usando máscaras, mantener la distancia y lavarse las manos con frecuencia hasta que la pandemia COVID-19 haya desaparecido por completo en esta tierra. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Unos acontecimientos ocurridos el 27 de octubre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de octubre del año 1982.
China supera los 1,000,000,000. En este día, en 1982, China anunció al mundo que su población había superado los 1,000,000,000, convirtiéndolo en el país más poblado de la Tierra. El informe elaborado por la Oficina Estatal de Estadística de China calcula que la población de China era aproximadamente 1,868,900 a mediados de 1982, lo que significó que el país asiático representara una cuarta parte de la población mundial en este momento. Hoy en día, la población de China es de más de 1,367,000,000 de personas, alrededor de una quinta parte de la población mundial. Sigue siendo el país más poblado del mundo y la única nación, con excepción de la India, que llegó a la marca de 1,000,000,000. Los demógrafos incluso predicen que la población de India superará a la de China en el año 2022, con más de 1,400,000,000 de habitantes, debido a los niveles de baja fertilidad de esta última nación. Sin embargo, precisamente gracias a su población, China tiene el potencial de convertirse en un gigante económico del siglo XXI. Incluso antes de 1982, cuando su población superaba los 1,000,000,000, sus líderes han reconocido que la enorme población de su país, aunque difícil de manejar para mantener el ritmo, había ayudado a convertir a China en un jugador importante en la economía mundial y política. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de octubre del año 1967. Falleció escritora chilena Marta Brunet. Marta Brunet Carafes nació el 9 de agosto de 1897 y falleció el 27 de octubre de 1967. Fue una destacada escritora chilena. Fue la única hija de Ambrosio Brunet Molina, chileno, y Presentación Carafes de Casio, española. Sus primeros años de vida fueron en el fundo Pailahueque de Victoria, en la provincia de Malleco, al sur de su país natal. En Chile nunca asistió a un colegio, pero al realizar un viaje a España comenzó sus estudios en 1912. Sin embargo, tras la llegada de la Primera Guerra Mundial, regresó a Chile. En 1923, publicó su primera novela, Montaña Adentro. En 1924, falleció su padre. Por esta razón, además del trastorno mental de su madre, se desvinculó de la literatura, solo publicando recetas de cocina que la hicieron gozar del reconocimiento mundial. En 1928 viajó a Santiago para luego inscribirse en la Escuela Novelista Criollista, así publicando cuentos en diarios santiaguinos para recibir en el año 1933 el premio de novela de la Sociedad de Escritores de Chile. En 1939 fue nombrada cónsul honorario de La Plata por el presidente Pedro Aguirre Cerda. En el año 1943 se le otorgó el Premio Atenea de la Universidad de Concepción por su obra Aguas Abajo. En 1961 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura. Fue la segunda mujer en obtener el galardón luego de Gabriela Mistral. El 7 de junio de 1962 fue declarada Hija Ilustre de Chiang. En octubre de 1963, fue nombrada adicto cultural de la Embajada de Chile en Brasil. En diciembre del mismo año, fue nombrada adicto cultural de la Embajada de Chile en Uruguay, además de ser incorporada a la Academia Nacional de Letras del Uruguay. oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Sudah serindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Bila kini nyatanya engkau memilih dia, takkan lagi ku sebodoh ini larut di dalam angan, angan tanpa tujuan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de esta vez trata sobre el ministro de Defensa de Indonesia y el ministro de Defensa francés continúan fortaleciendo la cooperación de defensa. El ministro de Defensa de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, mantuvo una reunión bilateral con la ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, en la oficina del Ministerio de Defensa francés en París el miércoles 21 de octubre de 2020. A principios de la reunión de enero de 2020 en Jakarta, los dos ministros de defensa acordaron formar un acuerdo de cooperación de defensa o Defense Cooperation Agreement. El acuerdo cubre la cooperación de defensa integral como la cooperación en los campos de educación y entrenamiento militar, seguridad marítima, erradicación del terrorismo, desarrollo de la industria de defensa para fortalecer la capacidad en la gestión de desastres como la pandemia COVID-19 que actualmente golpea a ambos países. En este sentido, los dos ministros de defensa solicitaron al equipo negociador completar de inmediato un acuerdo de cooperación de defensa que será firmado por los dos ministros a fines de 2020 en el marco del 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, en esta reunión en París, los dos ministros de defensa discutieron la evolución de la situación y la dinámica de la región del Indo-Pacífico. Francia presta especial atención a la región del Indo-Pacífico, considerando que además de poseer territorios alrededor de 1,6 millones de personas, se encuentran en la región del Indo-Pacífico. En este contexto, los dos ministros destacaron la importancia de seguir contribuyendo en el mantenimiento de la estabilidad y seguridad de la región. Como se cita en la página kamlu.go.id, los dos ministros de defensa discutieron específicamente el futuro marco de cooperación de defensa. Los dos ministros de defensa acogieron con beneplácito los diversos avances que se habían logrado en el fortalecimiento de la cooperación de defensa entre ambos países este año, incluidos los esfuerzos para promover la industria de defensa de Indonesia. El ministro de Defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, dijo en la reunión que había registrado un progreso bastante rápido de la asociación estratégica entre Indonesia y Francia en el sector de defensa en este año. Según él, Indonesia quería continuar desarrollando la cooperación con Francia en varios sectores de defensa, incluido el fortalecimiento del equipo de defensa de las Fuerzas Armadas de Indonesia y el avance de la capacidad de la industria de defensa de Indonesia como parte de una cadena de producción global o Global Production Chain para el producto de equipo principal del sistema de armamento o equipo de defensa. La segunda reunión de los ministros de defensa, la segunda vez este año, muestra la intensificación de la cooperación en comunicación y defensa entre ambos países. Mientras tanto, el embajador de Indonesia en Francia, Arman Atanasir, dijo que en medio de la pandemia COVID-19 que requiere el retraso de diversas actividades, la cooperación Indonesia-Francia en el sector de defensa se está acercando, no solo por la intensidad de la comunicación entre ambos ministros de defensa, sino también por las actividades del grupo de trabajo. La cooperación estratégica de equipos de defensa que se ha reunido dos veces en 2020. La cooperación entre Indonesia y Francia en el sector de la defensa se ha basado en un acuerdo entre ambos países en 2017 a través de una carta de intención o una declaración de intención para aumentar la cooperación en defensa, incluida la cooperación marítima y la seguridad marítima. Cada año desde 2013, la cooperación de defensa bilateral en varios campos como la formación y la educación, las visitas mutuas y la erradicación del terrorismo se han discutido a través del Foro de Diálogo de Defensa Indonesia-Francia o Indonesia-France Defense Dialogue. Oyentes, este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
ini ku akan akrobat dengan hidung merah tomat. Jangan sampai terlambat, kostumku siap, hati-hati kau terpikat. Oh, bercinta dengan singa terlatih, bersepeda roda satu, menari, menari di atas tali. Aku tak takut jatuh, tak takut jatuh. Aku lebih takut jatuh tanpa dirimu. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walau ku tak tahu pasti adakah kau datang malam. Kau datang, saksikan ku di balada sirkus. Wajahku tertutup make up, hempas tubuhmu akan aku tangkap. Hadirmu membuatku lengkap, namun rasaku padamu takkan pernah
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Para la edición de hoy, me gustaría presentarles la isla Sambar Gelap, un objeto turístico en Kalimantan del Sur. Oyente, Sambar Gelap es una pequeña isla que se encuentra en la regencia de Kota Baru, Kalimantan del Sur. El panorama natural de la isla es una combinación de playas de arena blanca y un mar azul tranquilo que se suma a la asombrosa belleza del mundo submarino. La playa está ubicada en el subdistrito de Pulau Sebuku, regencia de Kota Baru, Kalimantan del Sur. En dirección a la isla Sambar Gelap, se puede comenzar desde Banjarmasin en avión desde el aeropuerto Shamsuddin Nur hasta la regencia de Kota Baru, que demora aproximadamente una hora. Si usa transporte terrestre, demorará entre 7 y 8 horas. Después de llegar a Kota Baru, puede usar una lancha rápida con una tarifa de 200.000 rupiah hasta la isla Sambar Gelap, que demora aproximadamente 2 horas. Sin embargo, si las olas están tranquilas, puedes optar por utilizar el barco con al menos 4 horas de viaje. Oyente, al llegar a Sambar Gelap, quedará encantado por su belleza natural. El agua está muy limpia. Puede bucear y disfrutar de la belleza de miles de arrecifes de coral y peces de colores. Además de nadar, también puedes ver tortugas poniendo sus huevos por la noche. La isla de Sambar Gelap es un lugar de reproducción de huevos de tortuga. Hay dos tipos de tortugas que habitan en esta isla, a saber, la tortuga verde y la tortuga carey. Oyente, no puede visitar la isla Sambar Gelap en cualquier momento. Es solo en ciertos meses, como abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre, porque en este momento las olas son muy tranquilas y seguras para que los barcos crucen a la isla. Cuando desee visitar, no olvide traer sus propias necesidades, tales como alimentos y bebidas, porque nadie vende estas necesidades ahí. La isla de Sambar Gelap también ofrece cabañas para aquellos que quieran pasar la noche, con una tarifa de alrededor de 200.000 rupiah por noche, o también puede acampar con su propio equipo de campaña. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia para la edición de hoy titulada Isla Sambar Gelap. Nos vemos mañana con otros temas interesantes. Adiós.
Melupakan. ku, berikanlah dia untukku, jadikanlah cinta padaku, meski dirinya belum bisa melupakan, melupakan kekasih yang dulu, yang dulu pernah isi hatinya. Namun aku takkan peduli, yang penting dia mulai tahu, sungguh aku mengharapkan cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Bienvenido a Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y te guía para conversar en idioma indonesio. Este segmento es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y el libro del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. El tema de esta vez es Maaf, saya datang terlambat. Maaf, saya datang terlambat, que significa lo siento, llegué tarde.
Vamos a escuchar primeramente la conversación, una conversación entre Kevin y profesor supervisador del examen semestral, señor Bayu, en la sala del examen semestral. Kevin le pide perdón por llegar tarde.
Permisi, Pak. Maaf, saya datang terlambat.
Kenapa kamu terlambat?
Saya terjebak macet, Pak.
Ya sudah, kamu boleh masuk. Lain kali jangan diulangi ya.
Baik, Pak. Terima kasih.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, maaf, saya datang terlambat. Maaf, saya datang terlambat, que significa, lo siento, llegué tarde. Frases y vocabularios. Maaf, saya datang terlambat. Maaf, saya datang terlambat, que significa, lo siento, llegué tarde. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Que significa, ¿por qué llegas tarde? Saya terjebak macet. Saya terjebak macet. Que significa, estuve atrapado en un atasco de tráfico. Lain kali jangan diulangi. Lain kali jangan diulangi. Que significa, no lo repitas la próxima vez. Cuando usted llegue tarde, diga maaf, saya datang terlambat. Maaf, saya datang terlambat. Que significa lo siento, llegué tarde. O maaf, saya terlambat. Después de decir eso, se le preguntará la razón por la que llegó tarde. Responda indicando los motivos de forma breve y clara. Ejemplos. Roma dice, maaf, saya terlambat. Lo siento, llegué tarde.
Hani le responde, ¿Kenapa Anda terlambat, Roma? ¿Por qué llegas tarde, Roma? Roma le responde, Saya bangun kesiangan. Me desperté tarde. Otro ejemplo. Nur le dice a Bambang, Maaf, aku terlambat, Bambang. Lo siento, llegué tarde, Bambang. Bambang le responde a Nur, ¿Kenapa kamu terlambat? Significa, ¿Por qué llegas tarde? Nur responde, Aku memasak dulu untuk adikku. Que significa, Cocine primero para mi hermana. Bambang dice, Oh, begitu. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Significa, Así, la próxima vez no vuelvas a llegar tarde. Cuando llega tarde, los indonesios suelen argumentar que está atrapado en el tráfico en la carretera. Los atascos de tráfico en realidad no pueden utilizarse como excusa porque los atascos de tráfico ya no son un evento extraordinario. El tráfico se ha convertido en algo común, pero muchas personas todavía llegan tarde por estar atrapadas en el tráfico en la carretera. Antes de terminar el segmento, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Escuchemos la conversación una vez más.
Permisi, Pak. Maaf, saya datang terlambat.
Kenapa kamu terlambat?
Saya terjebak macet, Pak.
Ya sudah, kamu boleh masuk. Lain kali jangan diulangi ya.
Baik, Pak. Terima kasih.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegi masho. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, ni de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, sigamos al segmento del mundo musical. En este mundo musical presentamos una canción malaya titulada Tari Lenggang, cantada por Tia Ramon. La canción Tari Lenggang cuenta la historia de un comerciante que emigró de la Malaca a la tierra de Pahang. Esperaba una afectuosa bienvenida por parte de los residentes del país de Pahang y elogió la paz del país que visitó. La letra de esta canción se canta repetidamente a un ritmo rápido. Tia Ramon es un cantante de Sumatra del Oeste que a menudo interpreta canciones de Minang y Malay. Oyente, este es Tari Lenggang, cantada por Tia Ramon. Feliz escucha.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.